Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes. Estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. El día de hoy, Ciro, para platicar acerca de lo mejor del año deportivo que está por terminar. Y desde luego que nos vamos a enfocar en lo que ocurrió con los Dodgers de Los Ángeles y el fallecimiento de un personaje tan querido y tan emblemático, tan representativo en el deporte mexicano como Fernando Valenzuela.
Por supuesto, Beto, gusto saludarte, igual que a Rafael Puente. Aquí estamos, sí, será uno de los temas. Yo ampliaré un poco más el contexto del fútbol americano de la NFL, porque justamente en este cierre de año estaremos definiendo los últimos boletos a la postemporada, pero hay cuatro protagonistas que me parece muy importante poner en contexto. Kansas City y Buffalo por la conferencia americana, Filadelfia y Detroit por la conferencia nacional, más adelante te diré por qué.
Correcto, y también estaremos platicando acerca del Canelo. Ha sido un año interesante también en la trayectoria del multimillonario y triunfador peleador mexicano que está acostumbrándose y acostumbrando Ciro al público a tener únicamente dos peleas por año, en las cuales salió Saúl bien librado en este 2024.
Efectivamente, será parte de los temas. Habrá que evaluar cómo fue su año, cómo fue su desempeño. A mí me parece que Saúl tiene un lugar preponderante entre el boxeo mexicano, sigue siendo un imán de taquilla, es uno de los buques insignia del boxeo mundial y eso está fuera de discusión.
Un año, Rafa, gusto en saludarte, como siempre, marcado por el declive de Checo Pérez, que deja de pertenecer hacia el final del año a la escudería Red Bull.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Sí, un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues sí, casi se podría decir que una muerte anunciada.
Sí, se veía venir.
Porque vaya, vaya, que le dieron durante toda la temporada. Sí, tuvo una baja, pues la verdad, muy, muy importante, de lo que fue un subcampeonato brillante, que incluso colaboró para la conquista del campeonato de Verstappen, que pues, hoy por hoy es el mejor piloto que hay en la Fórmula 1, pero como coequipero, Sergio Pérez lo había hecho estupendamente bien, pasa a la historia como el mejor piloto mexicano en la historia, mezclado en todo lo que es el automovilismo. Ha habido figuras, el caso de Rojas, ¿no? En prototipos, el
Memo
caso
Rojas,
de
claro.
Claro, Adrián Fernández, que estuvo en la IndyCar, estuvo el caso de, bueno, anteriormente,
los hermanos
Rodríguez, Moisés Solana, que también llegó a ser piloto de Fórmula 1, Héctor Alonso Rebaque, José Legarza, que
José Legarza
y punteó por lo menos unas cuantas vueltas en las 500 de Indianápolis, pero ninguno como el Checo. Ahora, sí le dieron con todo, todo. Fueron pocos los que lo defendieron y reconocían la labor. A mí me queda la duda de cómo trabajó el taller de Red Bull, porque me parece increíble las diferencias que se marcaron, siendo baja también considerable en el comportamiento del auto de Verstappen, pero nunca como el de Checo Pérez. Si luego hubo algunos despistes, lastimó el coche, y pues la verdad es que hoy por hoy quedó fuera de la posibilidad de un asiento en Fórmula 1.
Pato Howard está lejos, desde
Pato
luego,
Howard.
Pero ahí existe la esperanza,
bueno,
de que este piloto pueda
segundo en las
llegar
500.
A ser importante. Exacto, exacto. Y nos hiciste recordar a García Márquez con la crónica de una muerte anunciada. Esta es la crónica de una desvinculación anunciada entre Red Bull y el piloto mexicano Checo Pérez. Hablaremos también de los Juegos Olímpicos. Así que aquí arrancamos la edición multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a platicar, Ciro, como ya lo hacíamos en un principio, en el primer segmento, acerca de otros deportes que no tienen que ver con el fútbol, que es el deporte del que hablamos más y durante más tiempo. Para... Es,
efectivamente. Sí, mira que con todo que tengo a John Sutcliffe aquí, que es un tipo influyente y de peso, ¿verdad? Para hablar de fútbol americano, cuesta trabajo hacerse un lugar.
Sí, definitivamente. ¿Cuál considerarías el equipo campeón más destacado del año que está a punto de terminar?
El equipo campeón más destacado, pues mira, se lo voy a dar entonces a los Jefes de Kansas City, porque así fue como empezamos el año 2024, porque lograron un bicampeonato, un segundo trofeo Vince Lombardi de manera consecutiva, que tenía casi 2 décadas de no lograrse. El último caso habían sido los New England Patriots, y ahora se mantienen vigentes, tienen la mejor marca de la conferencia americana, y podrían lograr un tricampeonato inédito que jamás ha ocurrido en la historia de la NFL, por lo que representan, por lo difícil que es mantener una dinastía, por las reglas actuales de la NFL, que tratan de emparejar las cosas lo más posible, de que los malos se hagan buenos y de no darle tantas ventajas a los que están en la parte alta. Me parece muy relevante lo que está haciendo esa dupla Patrick Mahomes Andy Reid, y mientras estos dos se mantengan juntos en Kansas City, los Chiefs son candidatos a ganarlo todo.
Rafael Puente, Rafa, buenas tardes. ¿Cuál es para ti el equipo campeón de cualquier deporte que no sea el fútbol más importante del año que está por terminar?
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Sí, un gusto saludarlos. Bueno, pues el más importante, habría que ver si es del ámbito nacional o internacional, ¿no? El equipo más importante, si yo tuviera que elegir uno en el ámbito nacional, yo creo que me inclinaría por los Diablos Rojos del México. De la forma como coronaron el campeonato, creo que todo el mundo pues daba por descontado que estaban prácticamente liquidados. Ahora sí, como se dice en el argot boxístico, se levantaron de la lona y coronaron. Pero si habría que pensar en ámbito internacional, pues hay, la verdad es que hay que también dirigirse ahora sí que al béisbol, al mismo deporte, nada más con los Dodgers, ¿no? Con todo eso que sucedió, el lamentable fallecimiento de Fernando Valenzuela y todo lo que consiguieron en lo que es en el béisbol. Yo creo que la final soñada, ¿no? Una serie mundial frente a Yankees, y que ya el Toro había, en su oportunidad como lanzador de los Dodgers, había coronado.
Sí, los Diablos, que ganaron 87 partidos, 71 en la temporada regular y 16 en playoffs, el mejor porcentaje de juegos ganados de la historia de los Diablos, con .789. Robinson Cano fue el campeón bateador con un promedio de .431. Los Diablos se coronaron campeones de la Liga Mexicana tras barrer a los Sultanes de Monterrey en la Serie del Rey. Y en información del día, acaban justamente los Diablos de inscribir sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, está fortaleciéndose la institución de los Diablos Rojos del México. Y por lo que toca a los Dodgers, fue una serie que ganó el equipo de Los Ángeles, Ciro, 4-1, al equipo de los Yankees de Nueva York, que parecían reaccionar en algún momento del Clásico de Otoño, pero los Dodgers, justamente días después de la muerte de Fernando Valenzuela, ganaban el título de las Ligas Mayores.
Sí, fue además con un timing muy, muy particular, porque la muerte de Fernando Valenzuela ocurre precisamente cuando está por empezar la Serie Mundial. Y eso da pie a un homenaje muy sentido, que todavía lo recuerdo y me enchina la piel, la forma en la que respondió Dodger Stadium, el homenaje que hace en el montículo Odell Hershiser. Y eso te da pauta para entender lo que significó Fernando, no nada más para el deporte mexicano, también para las grandes ligas, los Dodgers y la comunidad de Los Ángeles, la latina y la estadounidense. Entonces, la repercusión, la onda expansiva del fenómeno Valenzuela alcanzó a diferentes ámbitos, y creo que para los que no lo vieron jugar, ese marco de la Serie Mundial significó o representó una gran oportunidad para entender, dimensionar el tamaño de figura de la que estamos hablando.
Nació en Echehuaquila, Sonora, el 1 de noviembre de 1960 y murió en Los Ángeles, California, el 22 de octubre de 2024. Y yo decía a Rafa que lo más importante de Fernando no son necesariamente sus números deportivos, sino lo que nos hizo sentir y lo que representó como un gancho de acercamiento y de comunión del público latino que había sido desplazado para que en sus terrenos fuera construido el Estadio de los Dodgers, y que finalmente se reconcilió esa gente latina desplazada, vilipendiada en California, se reconcilió con el equipo de los Dodgers, que habían sido de Nueva York antes, gracias a la irrupción de un factor de unificación como fue Fernando Valenzuela.
No, las cosas que hizo Fernando, de verdad que ahí quedan para la historia. Paralizaba el país.
Literalmente.
Un país que, si bien es cierto, siempre ha tenido historia en lo que se refiere a béisbol, nunca para nada fue el deporte por excelencia, estaba muy por encima del fútbol, lo sigue estando, pero en aquella oportunidad de Fernando con los Dodgers, se paralizaba auténticamente, materialmente el país, para verlo lanzar, y la verdad es que, como dato curioso, lo comentábamos hace rato en Enfocado, Ciro, Beto, pues, no, nos causaba un malestar cuando Tom La Sorda, sí, que nos había acostumbrado a ver lanzar al toro las 9 entradas, o sea, todo el partido completo, cuando lo retiraba por X motivo en la 5ª, 6ª, 7ª entrada, como que venía el desencanto general en México. Entonces todo el mundo quedaba en desacuerdo con la decisión, sí, porque no nos había permitido, pues, ver cerrar el juego a Valenzuela.
Sí, era un balde de agua fría. Algunos le apagaban a la tele y ya no sentía ningún interés por ver a Fernando Valenzuela. Para seguir viendo a los Dodgers, sí, exacto, porque ya no estaba en el montículo, porque La Sorda, que fue como su mentor, Ciro, también por momentos decidía sacar de la lomita a Fernando Valenzuela, que sin embargo gana aquel partido de Serie Mundial de 81 frente al equipo de los Yankees de Nueva York, y que fue un episodio inolvidable para el público mexicano.
Sí, esa es una época dorada que, afortunadamente, aún siendo...
Estaba Hugo Sánchez niño, también.
A eso iba, justamente, las tres grandes figuras del deporte mexicano, y creo que podría, más adelante, al final de su carrera, aspirar a meterse ahí ese podium Sergio Checo Pérez, por lo que ha representado para la Fórmula 1 en el Gran Circo. Pues ese podium está con Hugo Sánchez, con Fernando Valenzuela y con Julio César Chávez. Cuando te pones a pensar lo que hicieron en su momento, casi casi en simultáneo, Fernando ganando un Cy Young siendo novato del año, ganando una Serie Mundial de semejante calado ante los Yankees de Nueva York, Julio César Chávez, el mejor libra por libra en su momento, Hugo Sánchez, delantero goleador del Real Madrid, todo eso al mismo tiempo, es una época dorada y casi casi irrepetible para el deporte mexicano. Ojalá volviera a ocurrir, pero para que vuelva a salir un delantero que sea campeón goleador consistentemente en un equipo del tamaño del Real Madrid, pues nada más imagínense, ¿no? Y es lo mismo de lo que estamos hablando con Fernando. Y todo eso ocurrió en el deporte mexicano casi casi al mismo tiempo.
Exactamente. Sobreviven Julio y Hugo Sánchez. Julio nació en 62 y Hugo nació en 58. Fernando Valenzuela, lamentablemente, ha fallecido en este año. Por lo que toca, Ciro, al fútbol americano profesional, ¿qué nos platicas del año que está a punto de terminar y de lo que se puede esperar en el próximo Supertazón de febrero?
Pues mira, está cerrándose la temporada regular, están acomodándose algunas piezas. En la conferencia americana creo que está muy definido quiénes son los 7 equipos que van a pasar a la postemporada. Y ahí yo separo a 2 equipos como firmes candidatos. Buffalo, por lo bien que está jugando en la actualidad, Josh Allen va a ganar el título de jugador más valioso por primera vez en su carrera. Josh Allen en esta temporada ha entrado en la sintonía perfecta, porque es un portento atlético y es tan preciso como siempre quisimos verlo en sus pases. Sigue siendo un tipo muy habilidoso para correr el balón y aportarle también por la vía terrestre a su equipo. Y lo más importante es que ha minimizado sus entregas de balón. El problema con Josh Allen era justamente la experiencia. Josh Allen traía altas y bajas, y esas bajas implicaban balones sueltos e intercepciones, y ese número de errores ha venido considerablemente a menos en esta campaña. Creo que en buena medida también se debe a la salida de Stephon Diggs de los Bills de Buffalo. Al no tener a una figura tan polarizante, un receptor abierto número uno, pues entonces eso le ha ayudado a él a repartir el balón como mejor convenga, sin necesidad de alimentar a una figura en particular. Buffalo ya está como gran candidato a tumbar a Kansas City, que es el uno en la siembra al momento en que estamos hablando en la conferencia americana. Y en la conferencia nacional, yo hablaría de Filadelfia y de Detroit. Los Eagles, porque son el equipo que tiene el talento más numeroso de toda la NFL, ha probado ser un acierto llevar a Saquon Barkley. Su quarterback, sin ser el gran líder que necesitan, es también una doble amenaza. Jalen Hurts tiene buenos receptores con Davante Smith, con A.J. Brown. Y su defensiva, que trajo a Vic Fangio como coordinador, tiene estupendos jugadores, especialmente su línea. Me encanta. Filadelfia, creo que si es por evaluación de talento, es el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Detroit ha venido a menos por la cantidad de lesiones. Eso puede pasar en cualquier momento. La más reciente, David Montgomery, corredor de bola, que hacía una gran dupla con Jahmyr Gibbs. Pero bueno, Detroit es un equipo bien entrenado que ha adquirido la personalidad combativa de su entrenador, y creo que de esos 4 equipos saldrán los representantes del Super Bowl. Si me preguntas cuál fue mi elección desde septiembre, fue Kansas City contra Green Bay. No descarto a los Packers, pero Filadelfia y Detroit los pongo por delante en la Nacional.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Combinando 3 y 4 Veloso, se está cayendo Valdés, sigue el encontronazo, qué pelea, póngase de pie. Ante el boxeo mexicano.
Estaba ahí a punto.
Otra vez. ¡Pegó la lona!
¡No se va a parar!
¡Boleto gratis al país de los sueños!
Chao.
Cortesía del vaquero Navarrete. Dijo: esto lo termino por nocaut. Y se lo cumplió a su gente.
Dime, vaquero. Gran victoria para el orgullo de San Juan Citlaltepec, Estado de México. Que de esta manera revalida el campeonato superpluma de la Organización Mundial de Boxeo.
Vamos a hablar de boxeo en esta tarde con Chava Rodríguez para preguntarte, Chava, de entrada, ¿qué te pareció el año boxístico para el Canelo Álvarez?
Saludos, Heriberto. Es un placer saludarles, amigos de ESPN Radio Fórmula. Canelo Álvarez se consolida como el rostro del boxeo mexicano. Entre los 8 monarcas que tiene actualmente el pugilismo azteca, pues sigue siendo, ¿no?, el más destacado. Caídas notables, 2 caídas de Jaime Munguía, la derrota también de Juan Francisco el Gallo Estrada. Así que se consolida como el rostro del boxeo mexicano. Termina con 3 campeonatos en la división del peso supermediano, 2 victorias, 2 decisiones en este 2024. Y apuntando aún más alto, es un peleador mexicano que, pues, está, no está de más decir que es el atleta mexicano mejor pagado en la historia, ¿no? Por encima de algunas notables estrellas, trascendiendo incluso el boxeo. Por cierto, querido Heriberto, esta noche, 10 de la noche, tenemos la última pelea del campeonato del mundo para el boxeo mexicano en este 2024. Willibaldo García se estará enfrentando a René Calixto, dos peleadores de Guerrero, México, y se van a enfrentar casualmente en Japón. El promotor de uno de ellos es Tomoki Kameda, y se llevaron la pelea a territorio japonés, así que estaremos transmitiendo esta noche, 10 de la noche de la capital mexicana, la última pelea del campeonato del mundo para el boxeo mexicano, que apunta, a pesar de lo que digan muchos, de ciertas crisis y demás, la renovación, a terminar este 2024 con 9 campeones del mundo.
Oye, a propósito de eso, Chava, te preguntaría, aparte del Canelo, ¿cuáles consideras que fueron los boxeadores mexicanos más destacados del año que está por terminar?
Haciéndole al DiCaprio por ahí, el de Mazatlán, Sinaloa, Gilberto El Zurdo Ramírez, el renacido, parecía que estaba perdido en el limbo, perdió con Dimitri Vivol en las 175 libras, pero se va a unas retadoras 200 libras al peso crucero, y no solamente hace historia al ser el primer mexicano en ser campeón en esta categoría, al vencer a Arsengul Amirian, sino que también unifica la división, derrotando a Chris Willam Smith, un peleador británico, consagrándose así como el primer 168 libras en ser campeón de México, pero también el primero del peso crucero, lo cual le permitió a México en este histórico 2024 ser la tercera nación, después de Estados Unidos e Inglaterra, en tener campeones en las 17 categorías del boxeo profesional, desde el peso mínimo, que estamos hablando de 47 kilos y medio, hasta el peso pesado, que ahí ya no hay límite.
Correcto, Chava. Y por otra parte, ¿cuál consideras que fue la mejor pelea de 2024?
Híjole, tenemos un poquito de todo. La realidad es que a mí me encantó la pelea de Bohachuk, Sergi Bohachuk de Ucrania, que por cierto estuvo entrenando en Guadalajara hace unos días y pelea este sábado allá en Arabia Saudita. Se enfrentó a Virgil Ortiz, un peleador de sangre mexicana, vecindado allá en Prairie, Texas, que entrena con Robert García. Se metieron un peleón, hubo caídas, hubo drama, repetición instantánea y al final polémica, porque le dan la victoria a Virgil Ortiz cuando más de uno había visto ganar a Sergi Bohachuk. Para mí debe ser el candidato principal a lo mejor del año, sin embargo habrá que ver lo que pasa este sábado en la revancha de Tyson Fury y de Alexander Usyk. La primera fue sensacional, una labor titánica, y en esta mucho más, porque acabamos de ver el pesaje, 281 libras para Fury, 226 para Usyk. Vamos, la amplitud de pesaje entre uno y otro es notable. Veamos cómo termina por afectarlos dentro del cuadrilátero.
¿Y qué se puede esperar, Chava, del boxeo en el año que está por comenzar?
Realmente lo que esperamos es que el jeque Turki Alaçık y sus millones pues nos sigan acompañando con esos grandes combates que está haciendo a punta de billetazos. La realidad es que solo de esa manera se está convenciendo a diversos promotores a nivel internacional de arriesgar a sus estrellas, bien por él, pero también esperamos unidad, y es que el boxeo necesita unidad para buscar un lugar en los Juegos Olímpicos en el futuro. Ya esta naciente World of Boxing está reuniendo firmas, está reuniendo federaciones a nivel global para finalmente recibir el aval del Comité Olímpico Internacional. Llevan 59 firmas, necesitan al menos 75. Por cierto, México no les ha dado el sí, pero esperamos unidad y sobre todo que haya grandes combates. Queremos más Fury contra Usyk y menos Jake Paul contra Mike Tyson.
Sí, exactamente. ¿Cuánta polémica despertó eso con respecto a la integridad del boxeo? Pero recuerdo una escena, Chava, al final cuando Paul como que le hace una reverencia honrando la figura histórica de Tyson. Se me quedó muy grabada esa imagen en el marco de otras cosas que comprendo que son reprobables.
Pues fue lo único bueno, ¿no? Más allá de la plataforma que le dio a Katie Taylor, a Amanda Serrano, a Mario Barrios, a Abel Ramos, que fueron parte de la cartelera. No menos que eso se merecía Mike Tyson después de ver el esfuerzo que realizó en ese, pues no sé si llamarlo combate, exhibición. Al final la Comisión de Texas se deja llevar por todo este ruido y sanciona la pelea como un combate profesional. Sí. Un Mike Tyson de 58 años que hemos tenido la oportunidad de verlo fuera del cuadrilátero y de verdad que está muy lejos, ¿no?, de ser ese hombre que fue denominado en su momento como el hombre más temido del planeta. ¿Abusó Jake Paul de la necesidad de un peleador? Porque sabemos que Mike Tyson fue por los millones y no menos, arriba de 20, 25 millones se llevó el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo mundial. Y un Jake Paul que sigue haciendo ruido, sigue causando comezón entre los grandes promotores, entre los tradicionalistas, y ahí sigue el chico, ya dice que va por Julio César Chávez Jr., después que quiere enfrentarse a Canelo Álvarez, total que a punta de millones sigue trayendo también otras plataformas, en este caso fue Netflix, que no es cosa menor, pensando, ¿no?, en la competencia deportiva a nivel internacional.
Chava, te mando un abrazo, Ciro Procuna. Primero, una felicitación. Me encanta verte en las transmisiones de ESPN Knockout. Enhorabuena, de verdad, porque sé que son combates de mucha estatura y, por supuesto, que me parece más que merecido. Y te quiero preguntar por Marco Verde, que fue una de las noticias también positivas para el deporte mexicano en los Juegos Olímpicos. ¿Qué tantas perspectivas, qué tantos planes tiene hacia el futuro?
Me decía, querido Ciro, te mando un fuerte abrazo y te escucho atento ahí con los comentarios y las buenas palabras que hay para los Bills de Búfalo. Esperemos que ahora
venga,
sí
venga.
Podamos hacer,
tienen
hacer mucho más.
Tienen a Josh, su quarterback ya no es Josh Allen, se llama Josh Alien.
Wow, sensacional, lo acabo de ver, sufrida victoria ahí contra Detroit. Pero bueno, Marco Verde firmó un contrato promocional con Eddie Reynoso. Mucha gente como que está confundida de que si Eddie Reynoso lo va a entrenar. No, lo va a seguir entrenando Radamés Hernández, que ha sido su entrenador de cabecera ahí en Mazatlán, Sinaloa, pero Eddie Reynoso, a través de Clase y Talento de Canelo Promotions, va a ser quien lo lleve, ¿no? De acuerdo a lo que me dice Eddie Reynoso, que primero haría un debut en territorio mexicano en el mes de marzo, y después buscarían ya empezarlo a trabajar en territorio estadounidense. Es un peleador muy comercial, es un peleador que está en una categoría donde puede hacer bastante ruido, así que hay buenas esperanzas de que pueda llegar a ser campeón del mundo este Marco Verde. Ojo, de los 13 medallistas que tiene México, solo Alfonso Zamora logró el podio olímpico, pero también la coronación en el boxeo profesional, así que no es una tarea sencilla, deberán tener caución ahí con este Marco Verde, pero seguramente ahí Eddie Reynoso, con la experiencia adquirida, lo podrá llevar bien. Por cierto, otro reto, querido Heriberto, del boxeo, es el tema del sexo en el deporte. Lo que sucedió en los Olímpicos con Imán Kelly, me tocó estar recientemente en las convenciones del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, y ya todo mundo llama a hacer exámenes de sexo a los peleadores, no simplemente con el pasaporte como al estilo Comité Olímpico Internacional, así que no quieren esos problemas en el ring del boxeo profesional.
Claro, Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, felices fiestas, abrazo grande.
Igualmente, Chava, que te vaya muy bien. Alfonso Zamora, seguramente lo recuerdas, Rafa, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, aquella medalla de plata que ganó el peleador capitalino.
Marcado perfectamente bien, Chava. También recuerdo de aquí en la Pavila, que fue, yo creo que fue el primer mexicano que ganó un bronce, y se acordarán también tú y Ciro de Roldán.
Sí, Favila era medallista. Juan Favila de los Juan Olímpicos Favila de Tokio, ¿no? El 64. Sí, y vive Favila, Chava, tiene 80 años. Nació el 5 de junio de 1944. Y Roldán, desde luego, efectivamente, uno de los grandes peleadores mexicanos. Ahora que recordaba Chava a Alfonso Zamora, uno de los grandes peleadores mexicanos también, olímpico, que también vive. Felizmente tiene 70 años cumplidos Alfonso Zamora, medallista olímpico. Vamos a hablar sobre la muerte de Rey Mysterio Jr., leyenda de la lucha libre mexicana, al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Rafael Puente y con Ciro Procuna. Y también estaremos abordando temas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos y con la gestión de Ana Gabriela Guevara y con Checo Pérez.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Miguel Ángel López Díaz, mejor conocido como Rey Misterio, murió el 20 de diciembre a los 66 años, una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana. Nació en Tijuana, Baja California. Empezó como boxeador, pero después se metió a la lucha libre. Debutó en 1976. Rey Misterio Junior, perdón, Rey Misterio Senior, ha fallecido después de haber compartido el cuadrilátero con grandes luchadores como Conan, como su propio sobrino, Rey Misterio Jr. Además, formó parte de una gira que se realizó en Estados Unidos en el año de 1990, una de las competencias internacionales de más prestigio en la que participó Rey Misterio, el legendario Rey Misterio. 66 años murió Miguel Ángel López Díaz, uno de los grandes representantes de este deporte que es espectáculo, parafernalia, destreza, tradición, acrobacia, cultura popular y teatralidad. Seguramente lo recuerdas, Rafa, a Rey Misterio, que ha fallecido en la capital mexicana.
Sí, por supuesto, tuve la oportunidad de tratarlo en algún programa cuando estaba yo con Gerardo Peña, ¿recordarás?
Sí, cómo no.
Con Gerardo Peña teníamos ahí un programa y tuve la oportunidad de tener unas, no eran manos, eran manoplas.
Sí, sí.
Sí, chico, la verdad, impresionante.
Sí, de estos, de estas carrocerías enormes de los cuerpos de los luchadores, ha fallecido Rey Misterio. Vamos a escuchar a los ganadores olímpicos de México en los Juegos de París 2024.
Desde muy pequeño dije, les quiero ganar a los chinos.
Que él se fue de su casa a los 8 años.
Osmar Olvera hace historia.
No hay miles como Osmar en el país.
No una, sino dos medallas.
Yo sentí que habíamos ganado. Ya sale la calificación y ya sí vi segundo y ya fue como que... Yo creo que sí pensaron que habían perdido.
Los mexicanos somos chingados.
22 añitos, el techo es altísimo, paralizaste a todo México.
Di todo de mí, 12 años entrenando, 12 años practicando. No se logró la medalla de oro, pero estaba muy contento conmigo mismo.
Que vean que alguien que sí lo pudo lograr saliendo de ahí.
Tanto sacrificio, tanto esfuerzo y creo que con esto cierro un capítulo.
Va a quedar para la historia, ¿no?
Hasta la piel se me pone chinita.
Una medalla de plata mexicana.
El 99.9% de mexicanos no conocía a Prisca Witty.
Y lo de Prisca, extraordinario.
Me enseñó que todo es posible.
O sea, nadie esperaba esta medalla.
Pero nadie.
Hicimos historia.
Sentí que estaba soñando. Fue increíble.
Esta medalla no solo significa algo grande para mí, pero para muchas personas.
Estos fueron mis Juegos Olímpicos.
Otra vez Alejandra Valencia, llevando al frente el mayor de los esfuerzos.
Pues sabe bien, gracias a todo México.
Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielo.
Prisca Witty nació en Londres, su mamá es mexicana, de Guanajuato, del estado de Guanajuato, es leonesa, y ganó la plata para México en el judo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero ¿cuál dirías, Ciro, tú que es el deportista mexicano más destacado de los Olímpicos de Francia?
Pues mira, yo no puedo ignorar lo que ocurrió con Alejandra Valencia, que no nada más en los Juegos Olímpicos, sino durante todo el año, cierra el 2024 Alejandra Valencia como la cuarta mejor en su disciplina, en el ranking mundial de tiro con arco, cuarta mejor a nivel mundial. Eso me parece algo fantástico. Enhorabuena para la sonorense y que lo vuelva a consagrar en los Juegos Olímpicos, siendo competitiva y llevándose también un metal. Y desde luego en la rama varonil, creo que el momento del año para el deporte mexicano es esa medalla de plata del trampolín de 3 metros sincronizado de Juan Celaya y Osmar Olvera, que estuvieron a punto de ganarle a la representación china, que ha monopolizado el podium en los últimos Juegos Olímpicos. Lo de Celaya y Osmar me parece muy relevante, y especialmente el enfoque que le da Osmar Olvera después de esta competencia, sin reventar a los jueces, sintiéndose satisfecho por lo que logró, pero diciendo: a partir de mañana mi mente, mi disciplina, mi preparación está puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque quiero esa medalla de oro. Mucha gente como Osmar Olvera nos hace falta, mucha gente como Juan Manuel Celaya, sobreponiéndose un montón de adversidades como de costumbre de parte del deporte mexicano, me parecen súper relevantes.
Y antes de eso, Rafa, habíamos visto una ceremonia muy larga, muy interesante, de apertura, novedosa, original, provocadora, alarmante, polémica, imaginativa, esta ceremonia de apertura, con un toque irreverente y con pasajes de lluvia en aquella inolvidable inauguración, Rafa, de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Oh, maravillosa, sí, sencillamente. Yo creo que irrepetible, ¿eh? Fue fantástico todo. De verdad, aprovechando lógicamente todo el encanto que encierra a lo que es esa capital francesa, ¿no? De París, es una cosa bellísima y creo que no pudo haber sido mejor.
Con mucha, un país con mucha cultura, con mucha literatura, un país primermundista, avanzado, un país que es referente para otros países en diferentes rubros, y que en el aspecto deportivo de la logística ha tenido pues a grandes creadores, Ciro, que han echado adelante esta ceremonia de apertura, que tuvo una terminación muy interesante porque cada vez surgen nuevas ideas para el encendido del pebetero olímpico.
Sí, a mí me encantó esa ceremonia de inauguración, me parece, como bien dice Rafa, irrepetible, insuperable. Yo me puedo imaginar al comité organizador, a quien lo presida, de Los Ángeles, 4 años después, sí, lo que habrá estado pensando mientras paquetote veía eso, ¿no? De ¿Cómo superas eso? No hay manera, ¿no? No hay manera, porque aparte involucró cultura, involucró actualidad y el marco fastuoso de la ciudad de París, que a lo mejor los asistentes a esa inauguración fueron los que menos pudieron ver de la inauguración, ¿no? Porque fue a lo largo del río Sena. Yo tuve la oportunidad de estar en París en noviembre con motivo de algunos partidos de la Liga Francesa, e hicimos una historia en relación precisamente a la inauguración. Y la simple idea de pensar que iba a ser recorriendo el río Sena por motivos de estricta seguridad y todo lo que siempre envuelve una celebración como los Juegos Olímpicos, me parecía un desafío imposible de lograr. Y no nada más lo hicieron con creces y de manera sensacional. Me parece cumbre el momento del encendido del fuego olímpico, evidentemente, cuando están en el río Sena, en un barco motor, Carl Lewis, Nadia Comaneci, Serena Williams, y me falta un nombre por ahí, cuando se encuentran Zinedine Zidane y Rafael Nadal, se encuentran exactamente ya al pie de la Torre Eiffel para continuar con la ceremonia, y evidentemente lo de Celine Dion, ¿no? Tantas cosas que hoy puedes comprobar que se quedan grabadas en la mente ya algunos meses de distancia. Cuando se celebró la ceremonia de inauguración decías, bueno, ¿cómo escojo de tanto? O ya unos meses después tienes cada vez más presentes, y así va a ocurrir, solamente algunos de esos elementos.
Celine Dion, que reaparecía en esa inauguración olímpica tras padecer el síndrome de la persona rígida que provoca espasmos dolorosos en esta formidable cantante. Y la gestión, Ciro, de Ana Gabriela Guevara, que ya dejó el cargo y ahora está Rommel Pacheco al frente del deporte en México, ¿qué te pareció?
Pues por el olvido, muy, muy lamentable, por sus exabruptos, por el nulo apoyo que hubo hacia ciertos sectores, los pasajes que se presentaron con, por ejemplo, el equipo olímpico de nado artístico fueron lamentables, sin entender la investidura de cabeza del deporte mexicano cuando se trenzaba en algunas declaraciones con estas deportistas, además de la opacidad que hubo en su gestión. Llega Rommel Pacheco, que yo me pregunto, ¿cuál Rommel Pacheco? ¿El que se inició en la política, el que continuó con otro partido después, o el que se acomodó más tarde con el partido en el poder para llegar a ese puesto. Sí, creo que el deporte mexicano sigue teniendo muchas áreas de oportunidad en su manejo y venimos de una gestión bastante mala.
Algunos ganadores en París: León Marchand, Duplantis, ahora platico un poco de él, Katy Ledecky, Mijaín López Núñez, que es el cubano, Isabel Wirth, Ma Long, Diana Taurasi y Kevin Durant. A mí me gusta la historia de Duplantis porque ha logrado romper, imponer un nuevo récord mundial en los Juegos Olímpicos, precisamente de 6,25, 6 metros con 25 centímetros. Ganó 2 medallas de oro, pero después en agosto rompió su propio récord mundial saltando 6 metros con 26 centímetros, un centímetro más. Eso fue en agosto y es la marca actual de salto con garrocha de este atleta formidable que nació en Lafayette, en Luisiana, pero que representa a Suecia. Vamos a platicar también sobre la Fórmula 1, Rafa, porque Checo Pérez ha tenido un año en el que ha iniciado, digamos, el declive o aparente declive de su carrera, que desemboca en la salida, Rafa, de Checo de la escudería Red Bull.
Sí, hombre, lamentablemente un año para Checo, yo digo que para el olvido, cuando se había ganado el reconocimiento de propios y extraños, todo el cariño de los aficionados al automovilismo en México, el reconocimiento, por ejemplo, de Max Verstappen, que sabe lo importante que fue para la conquista de su tercer título del mundo cuando quedó subcampeón Checo. Y bueno, pues en esta oportunidad pues no contó con ese apoyo de Verstappen, sin embargo conquistó el título. Lo de Checo es una pena. Yo creo que sí hubo una campaña de alguna forma de desprestigio, de ataques, algunos de ellos injustificados. Sí creo que bajó su nivel competitivo, pero también como que me da la impresión, Ciro y Beto, que lo tomaron como conejillo de indias dentro de lo que es Red Bull. Red Bull, que había ganado, había venido ganando, ¿no?, el campeonato mundial de constructores y que lo perdió con McLaren de manera, pues, a lo mejor un tanto sorpresiva, ¿no?, que no se esperaba, porque había sido un equipo con un comportamiento sumamente estable y bueno, pues parecía que habían agarrado entre para ver, probar el piso del auto, ¿no?, los problemas del alerón, y como que el chivo expiatorio siempre era Checo, ¿no?, porque pues, los resultados en pruebas de calificación previos a los grandes premios, pues la verdad es que sí daba la impresión de que había una pues, marcada diferencia entre el auto de Verstappen y el de Checo. Esto al margen de la capacidad del conductor holandés, ¿no?, que creo que es hoy por hoy el mejor piloto del mundo, y lamentablemente, pues debido a todo eso, a los ataques, a las presiones, pues se retiró no solo Checo, porque se llevó a una serie de patrocinadores que eran importantísimos para el equipo de las bebidas energéticas.
¿Tú dirías, Rafa, que se fue por la puerta de atrás?
Pues mira, no que se haya ido por la puerta de atrás, yo digo que sí perdió nivel, porque si algo tuvo fue consistencia en el torneo anterior, ganó grandes premios, entre otros, pues el de Mónaco, que es el anhelado circuito donde todos los pilotos de la Fórmula 1, pues quieren ganar, ¿no? Es así como que la cereza de la corona, del pastel, lo que quieras decir. Y bueno, pues lo ganó Checo y ganó otros grandes premios, subió al podio en varias ocasiones. Y pues la verdad es que sí perdió nivel. No sé hasta qué punto responsabilizar al taller de Red Bull. Sí creo que tenga naturalmente que responsabilidad, pues también Verstappen acusó dificultades, hubo momentos que Verstappen calificaba de manera lamentable o no calificaba, y sin embargo, a la hora de la carrera, del arranque del Gran Premio, pues sí presentaba un comportamiento totalmente diferente. Pero bueno, o sea, ya está dicho y hecho. Está fuera de la Fórmula 1, va a ser complicadísimo que pudiera entrar en alguno de los equipos porque prácticamente están ocupados todos los asientos de la Fórmula 1, sabemos que van acompañados de patrocinios importantes, y habrá que ver cuál es la decisión de Checo, pero sí ha sido un golpe fuerte para él y para todos los seguidores al automovilismo en México.
Bueno, pues Es una incógnita. Vamos a ver qué sucede en el futuro con Checo Pérez, al cual vamos a escuchar.
Hace ya 4 años llegó una oportunidad que cambiaría mi vida. Llegué con toda la ilusión de regresar a la escudería a los primeros lugares y hacer ondear mi bandera en el podio. Hoy llega el momento de dar las gracias a Red Bull y seguir adelante. Me siento agradecido y honrado de haber sido parte de su historia. En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. A todos los que han estado conmigo, les agradezco siempre. Y por más difícil que parezcan sus sueños, siempre atrévanse a creer. Lo mejor siempre está por venir. Nos volveremos a ver.
De esa manera se despedía Checo Pérez y vamos a ver qué depara el destino para el piloto de Guadalajara. También una despedida de un hombre extraordinario del mundo del deporte como Rafael Nadal. Rafa Nadal, que bromeaba en algún momento, Ciro, al público diciéndole, no hombre, todo esto es pura pantalla, voy a volver muy pronto al mundo del tenis.
Pues sí, las lesiones terminan fastidiándolo, pero deja una huella indeleble. Su presencia en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París rompe con un protocolo que normalmente tiene que ver con figuras del deporte de los Juegos Olímpicos locales, sí, o del deporte local. Y los franceses, que tienden a ser muy de lo suyo, le dieron ese lugar preponderante a alguien que los conquistó precisamente por lo que hizo y por la cantidad de veces que se agenció, que ganó Roland Garros. A ese grado, el tamaño de Rafael Nadal, un tipo con una determinación y con un nivel competitivo fuera de este planeta, y evidentemente su retiro duele en el deporte español, pero cuando se ve una figura de ese tamaño, tiende a ser muy difícil reemplazarla. Carlos Alcaraz está atravesando por un excelente momento, tiene toda la juventud y su carrera por delante, y creo que puede ser un digno sucesor de Rafael Nadal.
Rafa Nadal, uno de los grandes, ganó Sinner, el australiano, el Abierto de Australia, Alcaraz, Roland Garros y Wimbledon, y Sinner ganó el Abierto de Estados Unidos, los primeros 2 títulos en la carrera de este italiano, que lo está haciendo realmente muy bien. Rafa Nadal, por su parte, a los 38 años, Rafa anuncia su retiro. Él nació el 3 de junio de 86, el día en que el equipo mexicano le ganó con goles de Fernando Quirarte y de Hugo Sánchez al equipo de Bélgica en el Estadio Azteca. Vandenberg metió el gol de Bélgica al minuto 45 de la primera parte en aquel partido que terminó ganando Rafa el equipo mexicano. Ese día nació Rafael Nadal.
Sí, bueno, es un día sumamente especial para todo, ¿no? Uno, pues, resultó en México en una Copa del Mundo en 86, y otro, pues, el nacimiento de alguien que, vaya, se fue caminando y terminó por ser alguien verdaderamente ejemplar. No sé si han leído el libro o se han enterado a través de la información, pero Tony Nadal, el tío que fue su entrenador durante mucho tiempo, su formador, fíjate lo que son las cosas, lo obligó a que jugara con la izquierda siendo derecho Nadal. O sea, Nadal es derecho y el tío lo convenció para que jugara con la izquierda, y la verdad es que, bueno, hay otras cosas que no tuvo que convencer, que fue el temperamento, el carácter, claro, la guerra. Algo que distinguió a un tenista.
Nos vamos, Rafa. Sí. Michigan, campeón del fútbol americano de la NCAA, los Celtics de Boston en el básquetbol, McLaren en el automovilismo y el básquetbol de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Gracias, Ciro, Rafa, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.